Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro La Sombra del Viento. Es el primer libro de la saga de El Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Pero antes de comenzar con los datos del libro, yeah, I know I haven't uploaded anything in 2 weeks. Estaba medio enferma and really, really exhausted. Pero ya estoy un poco mejor, ya volvimos, everything's great, y le damos pa'lante. Yeah, algunas cosas están kind of out of schedule, but everything will be okay. Okay, ahora volviendo al libro, La Sombra del Viento, publicada en el 2001, es un historical fiction, gótico, de misterio. Está ambientada en, bueno, en su mayoría la trama principal está ambientada en Barcelona en 1945. Y yo siento que este es uno de esos libros que sería el bueno leerlo sin saber de qué trata, pero aún así voy a decirles de qué trata. Básicamente, trata sobre este muchacho, se llama Daniel Sempere, y su papá un día lo lleva a el cementerio de los libros olvidados, como su nombre lo indica, este lugar donde van y es como un refugio para estos libros, para que no se pierdan y que no, que sean, puedan ser preservados, que tal vez no fueron muy populares, pero que tienen un gran valor para alguien, y los dejan ahí para cuidarlos, básicamente. Y hay una tradición de que, cuando alguien viene al cementerio de los libros olvidados por primera vez, tiene derecho a llevarse un libro. Y cuando se lo lleva, es su responsabilidad cuidar de ese libro y protegerlo forever and ever. Y cuando Daniel va, él escoge este libro, que se llama La Sombra del Viento, de Julián Carax, de este autor que se llama Julián Carax. Daniel escoge ese libro para llevárselo, lo empieza a leer, se enamora perdidamente, le encanta este libro, le fascina y él quiere leer más libros de Julián Carax, pero no los encuentra, no los venden en ninguna parte. Y a medida que él como que intenta investigar sobre este autor de Julián Carax, empieza a descubrir cosas muy siniestras sobre este autor. También está esta persona que está tratando de localizar estos libros, está tratando de encontrarlos para quemarlos. Así que Daniel tiene que proteger el libro de esta persona. Básicamente esa es como que la trama. Este libro, las palabras se quedan cortas para describir lo bueno que es. 5 de 5, fácil. O sea, la historia, el mundo. Ok, hay tantas cosas buenas. Vamos a empezar. Los personajes, todos, iconic. Tengo tantos personajes favoritos en estas historias y ya iré más a más detalles de quiénes son. Pero sí, los personajes todos son increíbles y cada uno como que tiene una personalidad muy distintiva, tienen un pasado, cada quien tiene su propia personalidad bien definida, como que son very well written characters. La trama y el misterio es súper interesante, la ambientación, el setting es increíble, o sea, como que se siente que estamos ahí en este mundo, todo se siente tan grande y misterioso, super gothic, dark academia. O sea, es increíble. Y la forma de escribir de Carlos Ruiz Zafón es increíble. Me encanta. O sea, es como, me recuerda mucho a la escritura de los libros de Gabriel García Márquez y de Mario Vargas Llosa. Personalmente, y si te gustan los libros de estos dos autores, creo que también te gustarán los libros de Carlos Ruiz Zafón. Y sí, básicamente este libro fácilmente se volvió uno de mis favoritos. Me encantó demasiado. Lo recomiendo full. Estoy muy emocionada de recomendarlo, estaba muy emocionada por hacer este episodio y espero que lo disfruten. Es medio larguito, pero es muy bueno, muy interesante y espero que lo disfruten. Nos vemos cuando terminen de leerlo porque ahora vamos a pasar a la sección de los spoilers. Así que nos vemos cuando terminen. Bye. Ok. Comenzando, como de qué va la trama. Bueno, ya como yo lo mencioné, eso es básicamente la trama. También como que hay otras subtramas pasando. Por ejemplo, Daniel, a los 10 años, su papá tiene este amigo que se llama Barceló. Y Barceló tiene esta hija que se llama Clara. Clara es ciega. Daniel tiene como 10 o 11 años y Clara tiene 21. And, you know, they instantly become friends. At first I was really nervous about it because, Daniel kind of gets a little bit infatuated with her, and I kind of see it. I mean, okay, he's just a kid. He thinks this girl is kind of pretty. Okay, fine. But I was really nervous for Clara because I'm 21 and I'm just there like, girl, do not give lovey-dovey eyes to this 10-year-old. I cannot condone this. This is not okay. I don't remember if she does, but I hope she didn't. Okay, el punto es que ellos se vuelven amigos y durante muchos, muchos años, él tiene una relación muy cercana con Barceló y con Clara. Él a cada rato para en su casa, siempre jangueando con ellos dos, siempre con ella. Son como que los best of friends. Y ya cuando Daniel creo que tiene 16, ya creo que son 16, él se enamora de Clara, que by this time she's like 26. Mm-hmm, still the age gap. Okay. I don't know. Was being a minor a thing back then? I don't know. El punto es que sí, él está como que enamorado de Clara y él quiere expresarle sus sentimientos, pero todo el mundo está como que su papá, están como que discouraging him, like, don't do it, pero después él planea hacerlo. Él lo que hace es que una noche, él lleva flores a la casa de ella, and she finds her with her music teacher, y ella es ciega, así que she didn't saw him when he came, but the music teacher, who is not blind, sí lo vio y echa a Daniel a la calle, le echa un bochazo diciéndole tú nunca podrás estar con Clara, Clara es mía, bla, 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 y todo eso. Daniel claramente heartbroken, súper triste, la muchacha que le gusta no podrá estar con él, buhu. Y una vez que está ahí en la calle, se encuentra con este hombre, este mendigo, que le da una mano, que está lloviendo y está oscuro, es de noche. Así que este mendigo se lo lleva a un lugar seguro, le brinda su amistad, súper amable. Este mendigo se llama Fermín Romero de Torres. Y déjeme decirle, se lo voy a decir desde ahora, Fermín es mi personaje favorito de todos estos libros. Me encanta, I love him so much. Él como que es tan gracioso y él es un loco, como que un loco, un tigre, como que siempre es muy astuto. Y él habla, la forma en la que él habla me parece tan graciosa y las cosas que él piensa y dice me causan mucha risa. Él es un amigo súper leal, súper buena gente y me encanta Fermín. Fermín, mi personaje favorito de todos estos libros. Y después de que Fermín lo ayuda, Daniel nada se va caminando a su casa y cuando está de camino caminando a su casa, ahí es donde se encuentra con este personaje que se llama Lane Cobert, perdón por la pronunciación, y Lane Cobert es el nombre de un personaje del libro La Sombra del Viento de Julian Carax. Y Daniel está ahí como que, ¿qué quiere este tipo? Y este tipo tiene también la cara quemada y tiene una máscara porque tiene la piel quemada en el rostro, en las manos, etc. Y este tipo se le acerca a Daniel y le dice, hey, sé que tienes la sombra del viento, ¿me lo puedes vender? Y Daniel está ahí como que no voy a venderlo. Y él le dice, oh, no me lo vas a vender. That's a big mistake, my boy. Obviamente lo amenaza, le dice que tenga cuidado, que él va a conseguir ese libro de una forma u otra. Y Daniel, tú sabes, está medio asustado, preocupado. Él esconde el libro para que no lo encuentren. Y, ok, se me olvidó dónde fue que lo escondió. Pero está escondido, eso es lo importante. Él empieza a investigar a este personaje de Lane Cobert, nadie sabe quién es. Él lo que sabe es que él ha ido a muchos lugares como que a tiendas, a editoriales, a bibliotecas, a un viaje de sitios comprando los libros de Julian Carax o a veces hasta robándolos y quemándolos. Y nadie sabe quién es y él no sabe quién es y él está como que preocupado. Una vez también Lane Cobert también viene a la tienda y lo vuelve a amenazar diciéndole ten mucho cuidado. Pero Daniel está firme de que él no va a vender ese libro, que es el mejor libro que ha leído en su vida entera, que no lo va, que no se lo va a dar porque él sabe que lo va a quemar. No. Y Lane Cobert se va, ominously, amenazantemente. Bueno, pasan 2 años. Ya Daniel tiene 18. Y en estos 2 años, Daniel y su padre, el señor Sempere, que they just refer to him as el señor Sempere, we don't have a name. El señor Sempere, que por cierto, otro personaje favorito, ese hombre es un pan de Dios, súper amable, súper nice, excelente padre, me encanta, love him so much. Ellos, Daniel y el señor Sempere, deciden, como quien dice, adoptar a Fermín, no adoptarlo, pero le dan trabajo en la librería que ellos tienen. Por cierto, se me olvidó mencionar que Daniel y su papá tienen una librería que ha estado en la familia desde hace generaciones, es muy famosa, viene mucha gente y compra sus libros, y ellos tienen como que estas ediciones especiales, es muy, tú sabes, es como que un lugar seguro para muchas personas, es como this very iconic place en su comunidad. La verdad, yo quisiera ir a esa librería so much, desearía poder ir. Me pregunto si está basada en un lugar real, lo quiero investigar, porque si está basada en un lugar real, olvídate que vamos para allá. Nos organizamos ese viaje para Barcelona. Ok, el punto es que el papá de Daniel y Daniel Le dan trabajo a Fermín, que recuerden que él sigue siendo un mendigo. Le dan su trabajo, lo hospedan en su casa hasta que él pueda conseguir un lugar donde vivir. Y después le ayudan a conseguir un lugar para vivir. Le cortan el pelo y la barba, le dan un lugar donde bañarse, le prestan ropa. Se vuelve básicamente uno más de la familia. Y es súper lindo la relación de ellos tres, como que esta amistad entre ellos es tan bella, me encanta. Fermín, como dije, personaje favorito. El señor Sempere, personaje favorito. Y también me gusta mucho Daniel. Daniel es como que este tipo súper romántico, kind of naivete, which is really cool and I really like that about him. Aunque yo tengo mi teoría. Mi teoría es que Fermín is gonna die. No sé cuándo, no sé si en este libro, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, no tengo idea. Pero Fermín va a morir. Porque yo cuando estoy leyendo esto, yo me digo, Fermín es tan buena gente, tan bacano, tan bueno. No hay forma de que él sobreviva. Porque tú sabes cómo es, de que cuando el personaje favorito es el primero en morirse. Eso es algo muy común en muchas sagas, especialmente en la de Game of Thrones. Te encariñas con el personaje y después te lo matan. Así que yo estoy nerviosa por Fermín. No tengo idea de cuándo se va a morir, pero creo que lo va a hacer. Esa es mi teoría. Espero estar equivocada, pero esa es mi teoría. Por cierto, también se me olvidó mencionar que Fermín está enamorado de Bernarda, que es esta muchacha que trabaja en la casa de Barceló y de Clara. Por cierto, también Daniel, después de esa noche con el music teacher de Clara, él cortó comunicación con Clara, como que se distanció claramente herido. También otro dato importante, la mamá de Daniel falleció cuando él tenía como 5 años. That's why she's not around. Ok, otra cosa importante en la historia de Daniel es que él es esta muchacha. Ok, Daniel tiene este mejor amigo. Su nombre es, denme un segundo, ¿dónde está su nombre? Nombre. Tomás. Daniel tiene este mejor amigo, se llama Tomás, desde la infancia, mejores amigos. Y Tomás tiene una hermana, se llama Bea. Bueno, se llama Beatriz, pero le dicen Bea. Bea, otro personaje favorito, me encanta ella, she's awesome. Ellos se conocían cuando niños, pero tú sabes, era como que fuchi, las niñas son gross. Pero ahora que ya están grandes, las niñas no son tan gross ahora, ¿eh? Pero el punto es que si ellos se reencuentran, ellos se gustan, pero Bea está comprometida a casarse con este tipo que está en el ejército y bla, bla, bla. Así que ellos no pueden estar juntos, pero ellos se gustan mucho y Bea le dice, hey, estoy dispuesta a terminar con mi prometido y estar contigo si esto es serio. ¿Esto va a ser serio? Dímelo, porque si no va a ser serio, entonces no voy a dejar a mi prometido. Y Daniel se dice como que no, si esto es serio, yo te amo, que soy enamorado de ti, suelta el prometido, quédate conmigo. Efectivamente, eso es lo que pasa y ellos empiezan su relación. Y a pesar de que this is not precisely the best beginning to a relationship, they're still so cute. Son tan cute together. Específicamente, entre las páginas 208 y 220, que no, esto puede cambiar dependiendo en tu edición, pero en la mía estas son las páginas. Ese capítulo específicamente, como que a mí se me estaba llenando el corazoncito de mariposas. Ellos son tan lindos juntos. Yo no puedo con ellos, los chipeo con tanta fuerza. Y Clara vuelve a la vida de Daniel. Ella ya no está saliendo con el music teacher. Ella trata de coquetear con Daniel, but he's just there like, nah, ya yo. I moved on, girly. I have somebody new who I love very much and who loves me back. How's that? Obviamente no lo dice así, pero ese es como el subtexto. Y mientras todo esto está pasando, Fermín y Daniel juntos, y Bea también por separado, están tratando de investigar a Julián Carax, quién fue este autor, encontrar más libros de él, qué está pasando, y ellos entrevistan a muchas gentes, hablan con el hombre el guardián del cementerio de los libros olvidados, hablan con su hija, se ponen a investigar en la escuela donde estudió Julián Carax. Ellos como que investigan mucho. Y vamos a hacer una pausa para contarles lo que descubrieron, la historia de Julián Carax. ¿Qué fue lo que le pasó a este muchacho? Bueno, este hombre, este escritor. Básicamente, lo que sucedió fue que... mala mía. Es que este libro tiene tantas cosas. ¿Se me pasó algo? Dato importante. Está este oficial de policía, aunque tal vez oficial sea una palabra muy fuerte, es más como un matón. Es el inspector Francisco Javier Fumero. Él es el inspector de la brigada criminal. Pero tú sabes que en estos tiempos de corrupción, básicamente es un matón. Y este inspector tiene, como quien dice, la mirada fija en Daniel y en Fermín. Primero porque Fermín tiene un pasado. Fermín estuvo en prisión antes de ser un mendigo, antes de conocer a Daniel. Por eso Fumero como que lo tiene en la mira y está tratando de como te atraparlo y todo eso. Por eso está ese roce también, porque Fumero no quiere que Daniel como que se ponga a indagar en el pasado de Julián Carax. Le dice que no sabe con lo que se está metiendo y tiene también amenazado y Fumero. Él es el villano principal. Ok, dejando eso, esa información importante que, perdón que se me olvidó mencionarles, que hay muchas cosas pasando en esta historia. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Ok, volviendo a la historia de Julián Carax, lo que pasó. Ok, desde el principio. Julián Carax, su papá, su padre, era un sombrerero muy conocido en la comunidad, bastante famosito. Y su madre era esta muchacha que se llamaba Sofía. Y Sofía, primero el sombrerero, que no me acuerdo su nombre, pero lo llamaremos el sombrerero porque se refieren a... Así es como se refieren a él en el libro varias veces. El sombrerero le gusta a Sofía y está cortejándola y hablando con ella, dándole muela, tú sabes. Sofía como que no está segura si quiere estar con él, pero al final le dice que sí y se casan. Pero descubrimos al tiempo que ella está embarazada de otro tipo, no del sombrerero. Y eso causa una ruptura fatal en su matrimonio. El sombrerero nunca se lo perdonó. Él era súper cruel con ella porque nunca, como en venganza por haberlo engañado y por haberse dejado preñar de otro tipo. Julián Carax, no es hijo biológico del sombrerero. Y por eso Julián y el sombrerero tuvieron una relación muy, muy difícil, muy dura. Ok, y pasa el tiempo, Julián trabaja en el coso de sombrereros con el sombrerero y luego llega este hombre al negocio que se llama, denme un segundo, hay muchos personajes en esta cosa. Ok, no tengo el nombre, pero su apellido es Aldaya, el señor Aldaya. Él es el hombre más rico del pueblo, creo que tiene una fábrica de textiles o algo así creo que es. Y si él es el hombre más millonario rico del pueblo, él tiene su esposa, a su hijo, otra vez no me acuerdo cómo se llama el hijo, y una hija que se llama... ¿Por qué se me olvidan todos los nombres? Jesús Santísimo. Penélope. La hija se llama Penélope. Perdón. Penélope. Y un día, el señor Aldaya llega al negocio del sombrerero y quiere un sombrero. Y cuando está ahí con el sombrerero, conoce a Julián. Y Julián, tú sabes, le hace un chistecito. Y todo el mundo escandalizado porque, ¿cómo le vas a decir eso al hombre más rico y millonario de todo el pueblo? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero el hombre se ríe, le cae muy bien Julián y le dice, muchacho, yo veo potencial en ti. Y él se ofrece a que pongan a Julián en la escuela de básicamente donde van los riquitos. Esta escuela privada para que tenga una educación de calidad, se haga amigo del hijo de Aldaya y como que tenga una educación de calidad como los señoritos de la clase alta, básicamente. El sombrerero no está como que súper de acuerdo con este plan, pero al final acepta. So, Julián va a esta escuela, hace sus amigos. Un amigo importante es Miguel, que es como su mejor amigo, que también es un riquito. Él tiene otros amigos, cuyos nombres otra vez no me acuerdo. Mierkene, yo necesito aprender a anotar los nombres de los personajes, pero nada. El punto es que uno de esos amigos que él tiene, Francisco Fumero. Uy. ¿Qué problema? Sí. El que va a crecer para ser el inspector Fumero. Él estudió con Julián. Y básicamente Fumero nos dan un chin de sobre su infancia. Él era hijo del jardinero, así que del colegio. O sea, había como un grupito de... Había como dos o tres muchachos que no tenían mucho dinero, que no eran ricos, no eran los riquitos igual que los demás. Así que estaban ahí porque mi mamá es la cocinera o porque mi papá es el jardinero. Y para Fumero, él era hijo del jardinero, así que él siempre como que estaba ayudando en el jardín y los niños se burlaban de él porque, el hijo del jardinero siempre tiene la ropa sucia, bla, bla, bla. Y también porque la mamá de Fumero era una mujer malísima. Como que ella se creía, era de esas mujeres pobres que se creen reinas de España. Y como que ella dijo mi hijo está en una escuela de riquitos. Debido a que él está en este colegio de riquitos, él se va a volver rico y me sacará de esta pobreza y podré darme de altas y codearme con esas mujeres ricas de la sociedad. Pero ella era malísima con el hijo y lo maltrataba a pila y lo humillaba enfrente de la gente y causaba un alboroto todo el tiempo. Así que esas son otras cosas con las que Francisco Fumero tenía que lidiar en su infancia. Por otro lado, hablando, ya ven que ustedes están mencionando mucho a la tal Penélope Aldaya, la hija del señor Aldaya, es porque Julián y ella se enamoran. ¡Wow! Y ellos tienen como que esta relación escondidas. A medida que va pasando el tiempo, su relación crece, ellos se esconden el secreto con ayuda de la niñera de Penélope. Esa mujer ama a Penélope como si fuera su hija, da la vida por ella, la ama con todo su corazón. y ella ayuda a Penélope a poder juntarse con Julián para que puedan tener su relación. Por otro lado, el papá de Penélope, el señor Aldaya, está dándole más oportunidades a Julián para meterlo en el negocio de la familia Aldaya, dándole la oportunidad, está ahí como que, ah, tú tienes un gran futuro en mi empresa, muchacho. Y Julián está ahí como que asintiendo, diciendo, ah, sí, señor, pero en su mente le está ahí como que yo no voy a trabajar en esa fábrica de textiles. Claro que no, yo voy a ser escritor, eso es lo que yo voy a hacer. Pasa el tiempo y Julián y Penélope deciden que ellos se van a escapar para poder vivir su romance en paz, para poder casarse, estar juntos por siempre y que Julián no tenga que trabajar para el papá de Penélope y poder ser un escritor como él quiere, bla, bla, bla. Y Miguel, el mejor amigo de Julián de la escuela, los ayuda para poder hacer sus planes. Ellos van a coger sus boletos de tren, se van a ir a París, nadie podrá encontrarlos, perfecto. El problema es que antes, creo que es, o 2 días o 3 días antes de la escapada, Julián y Penélope, you know, do the sexy movements, and guess who finds them? La mamá de Penélope. We got a problem, big problem. Y Julián se escapa, el papá claramente se entera, hace que a Julián lo boten de la escuela, que lo expulsen, hace que la gente deje de ir a la tienda del sombrero, así que el sombrero está perdiendo su negocio porque ya la gente no está comprando gracias a la influencia del señor Aldaya. A Penélope la trancaron en su habitación y no la dejan salir por nada del mundo. Y Julián, que está requete asustado, que no sabe qué es lo que va a hacer, él se escapa a París como era planeado porque él está ahí como que no me puedo quedar aquí. Eventualmente el señor Aldaya va a venir y me va a caer a palos, así que lo mejor es escaparse. Así que se va a París, se despide de Miguel y se va. Miguel, mientras tanto, se queda. Miguel intenta averiguar qué es lo que pasa con Penélope, lo que pasó, y agárrense por esta. Penélope quedó embarazada. Quedó embarazada. Y la tienen encerrada en su habitación como que todo el tiempo. No la dejan salir por nada del mundo. Nada. A la niñera con la que los ayudó, la despidieron y la metieron en un manicomio para que nunca pudiera salir. Y a Penélope la trancaron. Y tú sabes, a medida que pasa el tiempo, el embarazo avanza. Y llega el punto de que ella da a luz. Pero a ella la trancaron en la habitación. No le llevaron un doctor, nada. Ella la dejaron trancada en la habitación y se escuchan los gritos de ella dando a luz. Y ella diciéndole a su madre que se llama Kenme de aquí, llévenme al médico, que está teniendo el bebé. La mamá quiere sacarla, pero sabe como que no, a esa muchacha no la sacamos de ahí, esa muchacha se va a quedar ahí. Eventualmente, muere Penélope y muere el bebé, mueren en el parto. Y ellos los entierran debajo de la casa. Y luego el resto de la familia Aldaya se va. Eventualmente la mamá muere, el papá muere, el único que queda creo que es el hijo mayor, que está como que súper enojado con Julián y quiere su venganza. Por otro lado, Fumero, ¿recuerdan a Fumero? También él quiere su venganza. Fumero estaba enamoradísimo de Penélope, o sea, enamoradísimo. Pero cuando se enteró de que su querido amigo Julián Carax estaba teniendo una relación con Penélope, eso no le cayó bien. Así que le estaba buscando a Julián para matarlo por haberle, entre comillas, haberle quitado a Penélope. Mientras tanto, Julián está en París, tú sabes, tratando de sobrevivir, consiguiendo trabajo, escribiendo, viviendo en miseria. Y bueno, no en miseria, pero en pobreza. Y él conoce a esta muchacha, Nuria Montfort, que es la esposa de Miguel, su amigo de la escuela. Y la esposa de Miguel, Nuria, se enamora de Julián, pero ella sabe que nunca va a poder estar con él porque sería como... Primero porque Julián todavía, 17 años después, todavía está enamorado de la dichosa de Penélope y todavía le está esperando pacientemente. Así que Nuria sabe que nunca... Ella como que tiene más o menos un amorío con él, pero ella sabe que nunca va a poder amarla como ama a Penélope. Además, ella se siente culpable porque Miguel es un excelente esposo y ella lo está engañando. Miguel cae enfermo y le queda como que X cantidad de días para morirse. También cabe destacar que Nuria es la hija de Isaac Montfort. Isaac Montfort es el guardián del cementerio de los libros olvidados. Yep, todo está interconectado. It's all connected here. Miguel está ahí investigando sobre lo que le pasó a Penélope, qué pasó. Y ahí él habla con la mamá de Julián. Y ahí es donde tenemos la revelación más revelación de las revelaciones de todas. Agárrense de su silla. La mamá de Julián le revela a Miguel y a Nuria que Julián y Penélope eran hermanos. Y yo cuando leí eso, creo que me dio un paro cardíaco. Creo que yo empecé a sudar, me dio de todo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan al principio de la historia? Que la mamá de Julián quedó preñada de otro tipo que no era el sombrerero. Bueno, ese tipo del que ella quedó preñada era el señor Aldaya, el papá de Penélope. Ellos tenían un amorío y ella amaba al hombre, pero no podían porque ella estaba casado y con una esposa preñada de Penélope, así que imagínate, no pueden estar juntos. Y después, la Sofía, la mamá de Julián, quedó preñada de Julián, así que se casó con el sombrerero para cubrirlo, pero el sombrero se dio cuenta de que ese no era su hijo, así que, ok. Y por eso fue que el señor Aldaya tomó tanto interés en Julián. Al principio él no quería, al principio él quería que Sofía, cuando se enteró de que ella estaba preñada, al principio él quería que ella abortara, pero ella dijo, no, no voy a abortar. Así que él le dijo, bueno, eso es problema tuyo, tú resuelve eso, porque yo no voy a, yo ya tengo una esposa, yo no puedo ahora cargarme otro hijo, eso es problema tuyo. Y él no quería saber de un muchacho, pero ya después de años y años, como cuando Julián ya tenía como 11 o 12 años, él le dice, ven acá, ¿qué le habrá pasado a ese hijo que tuve con Sofía? ¿Qué pasó? Así que a él va para allá. Y ahí es donde conoce a Julián, ahí es donde lo mete en la escuela y donde se ponen las vainas en movimiento. El papá reaccionó tan mal. Obviamente reaccionó mal también porque su hija estaba saliendo con este muchacho en secreto, pero ay, mierda. De verdad, cuando yo supe esa revelación se me cayeron las babas. A mí como que me iba a dar un paro cardíaco, me iba a dar de todo, ya tú sabes. Básicamente, sí, Julián y Penélope son medios hermanos. Miguel y Nuria deciden que no se lo van a decir porque el hombre ya ha sufrido demasiado. Lo último que necesitamos decirle es que la mujer que ama durante tantos años es su hermana. Pero Nuria quiere decírselo para que el hombre pueda ya olvidarse de Penélope y enamorarse de ella. Pero al final nunca se lo dicen, como que Julián pasa el resto de su vida sin enterarse de eso. Y sabes que al principio yo estaba con Nuria, de que díganselo para que el hombre pueda olvidarse de Penélope y seguir con su vida. Tal vez no con Nuria, porque I'm not supporting this relationship, pero para que Julián pueda avanzar, porque imagínate, está todavía 17 años después esperando a la tal Penélope. Imagínate. Pero nada, par de años después, Julián decide que va a volver a Barcelona. Él estaba viviendo en París, decide volver a Barcelona a buscar a Penélope. Va a la casa de Penélope, ¿y qué encontramos debajo de la casa de Penélope? Ah, es la tumba de Penélope y del hijo muerto que ella tuvo, que le pusieron David, por cierto. Ahí es donde Julián se entera de que ella lleva muerta más de 17 años, que él ha estado esperando en vano, está enojado consigo mismo porque nada de ella no hubiese muerto si no fuese por él, está triste porque tuvieron un hijo y nunca se enteró, y él está súper furioso, súper desquiciado. ¿Y qué es lo que él hace? Porque él ya había publicado varios libros para este tiempo, y él va al almacén donde almacenan sus libros y les prende fuego con él adentro. Él planeaba morir, pero él sobrevive. Aunque eso sí, está quemado, como que se le quemaron las cejas, los labios, parte de la nariz, como que el hombre está totalmente desfigurado. Nuria cuida de él, porque ella todavía lo ama, pero el muchacho está completamente deprimido, ya no escribe, ya no quiere saber de nada, depresión total. Así que él decide irse a quemar más libros de Julián Carax, porque él se odia tanto a sí mismo que dice, ¿sabes qué? Estos libros, porque cada uno de sus libros, cabe destacar, en la dedicatoria decía para Penélope. Bueno, decía para P, pero ustedes saben, era para Penélope. Todos sus libros. Y él empieza a quemarlos todos. Julián Carax es Lane Covert, el que anda quemando los libros. Yo estaba muy sorprendida. Honestamente, yo creí que era el hermano de Penélope o que era fumero. O sea, en el libro, they implied at first that he was fumero. Como que Daniel creía que era fumero, pero yo no estaba muy convencida. Porque ¿por qué fumero haría eso? ¿Por qué lo haría? El hombre ya tiene todo el poder y la autoridad de hacer lo que le dé la gana. Él no tiene como que esconderse detrás de una máscara para poder hacer lo que él quiera. Él es la autoridad, él es la ley. Él hace lo que le da la gana. Volviendo al presente, Daniel habló con Nuria. Pero debido a que él habló con Nuria, Fumero mató a Nuria por haber hablado con Daniel. Así que Daniel se siente súper culpable por esto. También Bea quedó embarazada de Daniel, otra preñada. Y él empieza a buscarla para decirle que la ama, que él se va a hacer cargo y etc. Y se topa en caminos con Fumero y también con Lane Covert, alias Julián Carax. Y empieza la gran batalla en los cimientos de la casa de los Aldaya. Fumero quiere matar a Daniel y también quiere matar a Julián. Y Julián salva a Daniel y evita que lo maten. Y evita que también maten a Bea, que por cierto ella estaba ahí escondiéndose también. Y matan a Fumero y Lane Covert, alias Julián Carax, como que él se va. No sabemos a dónde, no me acuerdo para dónde, pero se fue, desapareció. Bea y Daniel se casan y tienen su bebé. Y hasta ahí llega este libro. I told you, estos libros, they're such a journey, they're such a journey. Algunas cosas que quería, estos libros, hice una lista de todo lo que pienso de estos libros. O sea, they're gothic, they're mysterious, romantic, funny, trágicos, sorprendentes, Dark Academia vibes, los personajes son tan reales, el storytelling is amazing, tienen estos elementos de magia y la historia de Barcelona durante ese tiempo, like, interwoven, la prosa es exquisita y hermosa, el libro se siente como que tan vibrante y vivo, el world building está increíble, es súper dramático, y también como que hay muchos paralelismos entre las dos tramas, entre lo del pasado y el presente. Por ejemplo, Julián y Daniel, ambos son como que estos románticos naive protagonists. Miguel y Fermín are like the loyal, witty best friends. Tomás, ay, Jorge, el hermano de Penélope se llamaba Jorge. Mira, yo lo anoté. Ay, miércoles, yo debería leer esas notas más cuidadosamente cuando yo esté antes de grabar esto. ¿No les parece? Whoops. Ok, whatever. Tomás y Jorge son los hermanos de love interest / ex best friends of the protagonist. And they hate el prota for dating the sister, cabe destacar. Que es el papá de Bea, y Aldaya, el papá de Penélope, son los fathers of the rich kids, aman al prota, pero después lo odian por estar dating their daughters. Sempere, el padre de Daniel, y el sombrerero, el papá de Julián, are the parents of the prota, aunque ambos son diferentes, porque obviamente el sombrerero odia a Julián, pero ya como que en su vejez, él se da cuenta de sus errores, de haber como que... haberse desquitado con Julián por cosas que no eran su culpa, y él se reconcilian más o menos al final de su vida antes de que él muera en su vejez. Sophie y Clara, ambas son estas dos mujeres that toyed with a man's affection, como que Sofía no amaba al sombrerero, ella solamente estuvo con él porque le gustaba lo que se siente ser cortejada y amada por un hombre, y Clara hacía lo mismo, o sea, como que ella seguía incitando a Daniel a pesar de que ya no tenía sentimientos por él porque les gusta sentirse amadas, which, ladies, dangerous thing, don't do it, that's a jerk move, very bad, don't do it. Y me pareció muy interesante todos estos paralelismos entre las dos narrativas. Y por último, otra última cosa que quiero decir antes de terminar, es que estoy tan sorprendida que de este libro, y no solamente de este libro, pero también de los otros libros, es que no hay adaptación cinematográfica de estos libros, que me parece impresionante porque estos libros harían películas muy bonitas y muy bacanas. Yo creo que esos libros, si fueran a ser adaptados cinematográficamente, deberían ser dirigidas por Guillermo del Toro. Yo siento que Guillermo del Toro, con su estilo de películas que él hace, haría una adaptación muy bonita y muy bacana de La Sombra del Viento. So, si alguien por ahí conoce a Guillermo del Toro, mándele la idea de parte mía, se la doy de gratis. Porque sí, yo quisiera ver esa adaptación de La Sombra del Viento, sería súper bacano. Y si necesita a alguien que le adapte el guión, mándenle mi email, que estoy disponible. Pues, esto fue todo. Este fue el libro La Sombra del Viento, del primer libro de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, de Carlos Ruiz Zafón. Espero que lo hayan disfrutado. Voy a hablar de los otros libros de la saga en estas siguientes semanas, así que espero que... that you guys stick around for that, it's gonna be great. Si les gustaría ver el resto de estos libros, pues pueden suscribirse al podcast. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde voy a andar posteando cada vez que subo un episodio. Si les gustó este episodio, dejen un review, denle 5 estrellas, dejen comentarios, cuéntenme qué ustedes opinan de este libro, le gusta, qué les pareció. Tell me all about it, I would love to hear it. En la descripción, como mencioné, están mis redes sociales. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.